Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 8 de julio de 1999. Y bueno, les recuerdo nuestros números telefónicos para escuchar sus comentarios, sus preguntas. Estos son el 55 36 89 89 con cuatro líneas. Como todos los jueves, ustedes ya saben, el instituto tiene algunos obsequios pues para el público radio escucha, generalmente de alguna publicación reciente. En esta ocasión traemos para ustedes el libro Globalización, crítica a un paradigma, de varios autores y coordinado por John Saxe Fernández. Para quienes nos escuchan regularmente, recordarán que el jueves pasado tuvimos una entrevista precisamente con el doctor John Saxe Fernández y con el maestro Arturo Bonilla, hablando sobre este libro. Deberíamos haberlo tal vez traído el jueves pasado, pero bueno, aquí está para ustedes. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que deberíamos ya haber tratado para que fuera más de coyuntura, pero bueno, esto sigue para muchos años más. Desafortunadamente, bueno, tuvimos que tratar otros temas, ustedes ya saben, dedicamos algo pues para el conflicto universitario y algunos otros pendientes que teníamos. Pero bien, en esta ocasión vamos a platicar sobre el programa de blindaje financiero que fue aprobado hace unas 3 semanas aproximadamente Y para platicar de esto, están con nosotros la maestra Irma Manrique, ustedes ya la conocen, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en estos temas financieros. Irma, buenos días.
Bienvenida. Buenos días, Marina, muchísimas gracias.
También está con nosotros el doctor Arturo Guillén Romo, también lo conocen, ha estado con nosotros en varias ocasiones. Él es profesor e investigador de la UAM Iztapalapa. Buenos días, Arturo.
Bienvenido. Buenos días, Marina. Muchas gracias por tu invitación y mucho gusto por estar de nuevo contigo y con tu público.
Al contrario, es muy bueno para nosotros que estén ustedes. Nada más déjenme comentarles que ayer y antier estuvo un seminario que se llamó Nuevas Estructuras Financieras, Tendencias y Desafíos. Este fue organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas, la UAM y algunas otras instituciones. Este es un seminario pues organizado por la doctora Alicia Girón y la doctora Eugenia Correa, y Arturo Guillén es uno de los miembros de este grupo de trabajo. ¿Cómo les fue, Arturo? ¿Cómo estuvo el seminario?
Muy bien, muy interesante, o sea, creo que sirvió bastante para poder definir bien cuáles son las nuevas tendencias precisamente de los sistemas financieros, las perspectivas de la crisis internacional. Entonces fue un buen evento con una buena participación, tanto de investigadores como de público estudiantil, ¿no?
Bien, parece que este grupo de trabajo va increciendo, ¿verdad? Bueno, para entrar ya, digamos, sobre el tema, ustedes recuerdan pues el programa de blindaje financiero, que más generalmente o más formalmente se llama Programa de Fortalecimiento Financiero 1999-2000, fue elaborado esto para de alguna manera eliminar los problemas financieros que pueden preverse para el cambio de sexenio, para el cambio de gobierno. Este es una serie de préstamos, etcétera, que incluye recursos por 16.900 millones de dólares. Como estoy leyendo ahorita el texto que sacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos dice: en forma de líneas de refinanciamiento y comercio exterior, 6.800 millones de dólares de líneas contingentes al amparo del Acuerdo Financiero de América del Norte. Y bueno, estos montos están divididos en cuatro líneas, ¿no? Uno es acuerdo de derecho de giro con el Fondo Monetario Internacional por un monto de 4.200 millones de dólares. Las características son que tiene una vigencia de 17 meses a pagarse en el año 2003 y el año 2005. El segundo rubro de este monto de préstamos es el programa de crédito del Banco Mundial por un monto de 5.200 millones de dólares para el periodo 1999-2001. Este será, nos dicen, para apoyo a programas sociales y a los esfuerzos para preservar la estabilidad económica. El tercero es un programa de crédito del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, por 3.500 millones de dólares. Esto también para el periodo 1999-2001, para programas en apoyo al desarrollo de los estados y municipios, sociales y de infraestructura. Y finalmente, son líneas de crédito de Exim Bank por 4.000 millones de dólares para financiar importaciones de bienes y servicios provenientes de los Estados Unidos. Como les decía en un principio, es un total de 16.900 millones de dólares. Bueno, la primera pregunta para nuestros invitados es: exactamente, ¿en qué consiste este programa? ¿Cómo podríamos? Generalmente, cuando hablamos de cuestiones financieras, son una serie de instituciones y de términos pocas veces entendibles para quien no es experto, no nada más economista, sino experto en asuntos financieros. Entonces, en pocas palabras, ¿en qué consiste este programa? Irma Manrique.
Con mucho gusto, Marina. Según la información que exhibe el propio programa, en primer lugar está el acuerdo de derecho de giro con el Fondo Monetario Internacional, que de manera natural está amparado por una carta de intención que firma México ante el Fondo Monetario Internacional por estos 4,200 millones de dólares que tienen esa vigencia de 17 meses y que empezará a ser amortizado del 2003 al 2005. Es decir, es una renegociación de la deuda que ya tenía, bueno, créditos que ya ha recibido México por parte del Fondo Monetario, más un adicional, y todo esto se renegocia y se cambia, digamos, los tiempos, los plazos de vencimiento. Realmente se difiere el pago. Esta es una forma de ayuda, pero naturalmente detrás va la carta de intención que establece México, en el cual se habla del programa económico de mediano plazo, en el cual se plantea un crecimiento real de un 5% hacia el año 2000, una inflación de fin de periodo hacia 2000 también del 10%, una cuenta corriente con un déficit menor al que está en el año de 99, que se calcula en 2.2 déficit, y se llegará al menos 3.2. O sea, independientemente a que puede subir, parece que se cree que hay algunas ventajas con el incremento de la cuenta corriente. Lo que pasa es que en realidad es muy difícil no prever que el crecimiento de este déficit sea así, ¿verdad? Todo lo apunta a que va a aumentar el déficit en cuenta corriente. A pesar de todo, pues se plantea este crecimiento del 5% y esta inflación menor. Para alcanzar este eje fundamental, digamos que es el programa de mediano plazo, se piensa en, desde luego, varios puntos de política económica, que son, a saber, una política fiscal en el que el déficit público sea menor, en el que la deuda pública también sea menor, aunque ligeramente menor ambos, pero menores, y que la política monetaria siga con su misma política de siempre, hasta donde sé, de controlar la inflación en lo más posible, pero naturalmente con un decremento gradual, dicen, de las tasas de interés. Parece que este es el plan, ¿no? Desde luego, en la misma política monetaria financiera está la reestructuración del sistema bancario mexicano, de todo el sistema financiero, no solamente el bancario, y esto naturalmente incluye un fortalecimiento y consolidación de este sistema. En ello podemos leer entre líneas ya lo que está ocurriendo con los apoyos del IPAF. Bueno, lo digo rápidamente así para no...
Para luego lo podemos retomar.
Sí, desde
luego.
Retomamos.
Sí. Esta es la primera
línea.
Que la otra la...
Bueno, si quieres la menciono rápidamente, okay, para sí, después abundar sobre ello. La segunda sería la amortización de la deuda pública externa de México. Y en esto está, en general, si nos fijamos en los lineamientos que traza, casi todo es también renegociación de la deuda. Se trata de alargamiento de plazos, redistribución de los pagos del Fondo Monetario, de financiamiento asegurado. Se trata también de llegar a un nivel de reservas mayor que el que tenemos. Ahorita se dice que es históricamente el más alto, 30,000 millones de dólares, y que puede llegar a ser de 36,800 con los créditos, las líneas de crédito contingente. Entonces, se piensa que la amortización de la deuda está asegurada con este programa. Y el último sería el fortalecimiento de la economía mexicana, también con finanzas públicas sanas. Se habla de una manera desglosada de lo que contiene la carta de intención, ¿no? Un régimen cambiario de flotación, de libre flotación, y un déficit sostenible de cuenta corriente, ¿no? Ese sería, en términos muy generales, este segundo punto. El tercero sería...
El programa de créditos del BID.
El programa de créditos del BID, que estaría encaminado a fortalecer la economía mexicana. Estarían todas estas líneas de crédito estarían perfectamente estructuradas, programadas para poder darle sostén a todo el plan de política económica que se dice ya se estableció en los acuerdos, en los criterios de política económica. Es que los criterios son anuales, ¿verdad? Bueno, dejo esto así porque naturalmente se cree que todo esto es una plataforma para el periodo de transición, de cambio de poderes, y que naturalmente esto se cree que será una plataforma fija para evitar altibajos. Hasta ahí.
Bien. Bueno.
Sí, Arturo.
Sí, para que agregue, por favor.
Complementando lo que decía Irma y tratando un poco de precisar alguna otra cuestión. Primera cuestión, yo creo que como aquí se ha planteado, son recursos por 16,900 millones de pesos, como Marina planteaba.
De dólares.
De dólares,
ojalá fueran de pesos.
Ojalá fueran de pesos. por 10 o entre 10. Sí, pero hay que agregar ahí 6.800 millones de dólares que tienen que ver con este fondo de contingencia que se creó al momento de negociarse el Tratado de Libre Comercio y que son aportados fundamentalmente por el gobierno norteamericano y el gobierno de Canadá. Este fondo, de hecho, ya existía. Lo que se está haciendo es ampliarlo a 6.800, ¿no? Eso nos da un total de recursos de 23.700 millones de dólares, ¿no? Creo que es importante destacar que el objetivo que se plantea por parte de las autoridades, o así lo han manifestado ellos, es crear ese blindaje financiero, en términos de que este blindaje supuestamente nos va a permitir, digamos, evitar las crisis recurrentes de la economía mexicana y que por tanto no va a haber crisis sexenal, crisis de fin de sexenio. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que tendríamos que discutir de manera mucho más acabada. En primer lugar, yo coincidiría con lo que señalaba la compañera Irma. Este acuerdo, en sentido estricto, es un acuerdo de refinanciamiento de la deuda. No una renegociación a fondo, porque una renegociación a fondo implicaría, digamos, mínimamente haber contemplado el problema del servicio. Esto no está siendo, digamos, contemplado. Al contrario, podemos suponer que este financiamiento va a ser más caro. Es decir, hay que situar esa refinanciación, pues, en los términos de lo que acordó recientemente el Fondo Monetario Internacional. Si recordamos, el gobierno de Bill Clinton insistió mucho ante el fondo, por la necesidad, digamos, de crear un fondo de contingencia que hiciera frente a las crisis financieras. O sea, este acuerdo es el primero. De nuevo, México es el alumno preferido del fondo y es el primero en aplicarlo. Ese fondo de contingencia por 40 mil millones de dólares fue creado precisamente para evitar problemas de contagio como consecuencia de la crisis asiática y que después, como sabemos, se extendió a Rusia y a Brasil, ¿no? Entonces forma parte de ese programa de contingencia. Se trata de recursos, como decía ya, más caros y por tanto implica una refinanciación de la deuda externa, alargando los plazos de pago y por tanto cargando la amortización hacia el sexenio próximo, que como sabemos, pues, entonces está heredando hacia una administración que no sabemos de qué tipo va a ser ni de qué partido, un compromiso de pago de la deuda que se está contratando en este anterior. O sea, ese blindaje también va en la dirección de fortalecer probablemente un determinado modelo económico, ¿no?
Eso es lo que te quería preguntar, les quería preguntar enseguida. O sea, sería también no solamente refinanciar la deuda, sino además mantener esta misma política económica, digamos, por lo menos hasta otros 6 años. Esto sería, Irma Manrique.
Sí, efectivamente, como ya apuntaba Arturo, es un refinanciamiento solo en plazos, no en costo. Ya él fue muy puntual en cuanto a la carestía que esto va a significar para el sexenio próximo. Ahora, es muy importante también volver sobre estas líneas de tipo swap que está ofreciendo y que aparece como fondo al firmarse el Telecan con Estados Unidos y Canadá. Estas líneas swap implican que no es necesariamente recursos frescos, son líneas aseguradas de crédito, puesto que México tiene que dejar pesos por dólares, es decir, en fondo, pesos por dólares que después tiene que rescatar al estilo, digamos, del Fondo Monetario Internacional, pero mucho más ligado, mucho más asegurado, porque son líneas de crédito que no pueden fallar. Entonces, estas líneas swap son contingentes, así, es decir, en caso de realmente de una emergencia. Pero si realmente se planteara la emergencia, sería muy grave. Ahora, no sé si me permitieras decirte que este plan, si bien tiene 23.700 millones de dólares como base, como plataforma, no tenemos todas juntas. No sé si lo siguiente sería hablar sobre estos riesgos, ¿no?
Claro, Marina, si me permitiera, ¿no? Yo quisiera situar también el programa este de blindaje dentro del contexto más general de la crisis que ha vivido el mundo en los últimos, la crisis global financiera que ha vivido el mundo en los últimos meses, ¿no? Yo creo que ahí está situado también este programa. Y en cierta forma este refinanciamiento es el resultado de la carencia de fondos a nivel mundial. Y yo quisiera simplemente dar estos datos porque eso es lo que nos explica también este programa, ¿no? Es decir, con la crisis asiática, por ejemplo, los recursos que están dirigidos a los países emergentes bajaron de un total de 263 mil millones a 140 mil millones en 1998, y se espera, y este es un pronóstico del Instituto de Finanzas Internacionales, que depende del Fondo Monetario Internacional, y quien calcula estos datos, que en 1999 van a ser también alrededor de 140 mil millones los que se dirijan hacia los países emergentes. Entonces hay una baja muy importante de los flujos privados de capital hacia los países emergentes. Pero no solo eso, sino que mientras que en el caso de Asia, donde ya empieza cierta recuperación, estos flujos se reactivan, en el caso de América Latina, estos flujos descienden, ¿no? Y fundamentalmente descienden los flujos que vienen de los bancos comerciales. Los bancos comerciales no quieren saber nada con los países endeudados, están incluso reduciendo su posición neta en América Latina. Los flujos oficiales se mantienen prácticamente estancados, y lo único que ha crecido un poquito son los flujos de portafolio. Uh-huh. Y eso también nos llevaría a pensar la relación que existe entre esa reactivación de los flujos de portafolio hacia América Latina y este auge de las bolsas que... Yo al menos no me lo explico en términos de que las economías latinoamericanas se encuentran en recesión y sin embargo las bolsas se siguen inflando. Eso es resultado probablemente de esa reactivación de los recursos de portafolio. Pero vamos, simplemente quería ligar la relación que existe entre esta contracción de los flujos de capital, que ha sido la forma en que se han financiado los desequilibrios en la economía mundial en los últimos años, y este programa de blindaje financiero que está ligado a ese programa de contingencia del fondo y que lo que busca es efectivamente poder tener recursos de reserva ante una posible contingencia, aunque hay otras cosas implícitas que probablemente no se han manifestado y que están atrás del programa y quizás más adelante podríamos retomar, ¿no?
Bien, pues podríamos continuar con esto. ¿Qué otras cosas hay por ahí detrás, lo que mencionas?
Bueno, no sé, ahorita, como proponía la doctora Manrique, quizás podíamos irnos a ver hasta qué punto o no este programa de blindaje financiero efectivamente nos previene de cualquier posible crisis de fin de sexenio, ¿no? Es un poco analizar si efectivamente es así. Uh-huh. Yo por lo menos considero que, bueno, en primer lugar, la situación de la economía mexicana se dice es buena. Es decir, un poco nos comparamos con el resto de América Latina y decimos, no, pues, y esas son las declaraciones del secretario de Hacienda y del director del Banco de México. México está en una situación privilegiada, es una de las pocas economías que está creciendo, esto es reconocido por la comunidad financiera internacional, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que estamos creciendo otra vez a un ritmo muy lento. Es decir, incluso el pronóstico oficial, si no recuerdo mal, no andaba arriba del 3%, pero es interesante señalar que el Fondo Monetario, en su documento de mayo de 1999, está previendo un crecimiento de solo 2%.
¿En vez del 5 que...?
No, el 5 es para 2000.
Para 2000. 2000.
Eso es lo que se prevé, sí, con la carta de intención. Exactamente. Sí, pero se preveía al principio del año que sería 3. En los criterios de política económica se hablaba de 3%, pero no se ha alcanzado realmente el ritmo como para llegar al 3 a diciembre. Como decía Arturo, es probable que esto, pues más son las empresas que trabajan con datos, empresas privadas que están Merrill Lynch y etcétera, que dicen que no va a más del 2%. Y esto es natural, mira, están surgiendo varios eventos. Por ejemplo, este de la probable aceptación de Estados Unidos de la práctica de dumping de México respecto al petróleo por la demanda que han hecho algunas empresas petroleras en Estados Unidos es un grave expediente. Acordémonos de que este es un sustento para nuestra balanza de pagos, lo del petróleo. Nos guste o no, sigue siendo el petróleo la base de la balanza comercial, y resulta que si nos dejan de comprar, se bajarían las ventas en un, más o menos se calcula en un 78%. Entonces, esto equivaldría a sumarle al déficit que se está calculando 6 mil millones de dólares. Entonces, ya no estarían los datos tan encuadrados dentro de lo que dice la carta de intención. Habría que ir ya sobre lo contingente. Los financiamientos planteados aquí quizás se cubrieran y con mucho, porque esto tendría repercusiones en cadena. Vaya, si estamos dependiendo de este producto de extracción que es el petróleo y estamos peligrando por una demanda de empresas estadounidenses, esto sería muy grave, ¿no? Esto, digo, aparte de que ya hay datos, como decía Arturo, que son muy demostrativos. En un informe de la CEPAL, el más reciente, se habla de un incremento de la pobreza que es superior en México en 20% a todos los países de América Latina. Esto es tremendo. vaya, el poder adquisitivo de la moneda ha disminuido drásticamente, pero eso le aumentamos también a toda la gente que no ha entrado ni siquiera a figurar dentro de la población económicamente activa porque está marginada. Uh-huh. Entonces, la línea de pobreza es muy muy alta ya en México. Esto ya es un denominador común en que no puedes tú hacer una proyección muy optimista a pesar de todo el financiamiento que tiene el blindaje. Arrastramos problemas que pueden agravarse precisamente por un hecho como este del petróleo. A mí me parece muy importante, acordémonos de cómo íbamos viento en popa en 97 y empezó el precio del petróleo a caer y se vino abajo todo el esquema. Entonces, esto que ahora, bueno, también vuelve a ser optimista porque ha crecido nuevamente al doble, por lo menos de hace 3 meses para acá, el precio del petróleo, no puede tenernos tranquilos porque esta es una cosa meramente coyuntural, en verdad. Habría que aumentar muchísimo más la venta de petróleo y hacia dónde. Esto es un hecho contundente y entonces, vaya, el futuro no es así como que muy, muy fácil, no. ni todos estos millones de dólares de blindaje pudieran de alguna manera sustituir. Sería embarcarse en más deuda, más cara, y ¿cómo pagarla? Pues con más deuda, y sería esto que han mencionado varios analistas, que es un círculo vicioso realmente en el que caeríamos con mucha más fuerza. Sí,
fuerza.
Marina, si me permite, nomás un poco reforzando esa idea, que a eso iba cuando estaba planteando el crecimiento bajo del 2% del PIB.
Sí, adelante.
O sea, en esos términos, como sabemos, la situación de pobreza que se vive en el país, los efectos que ha tenido el modelo neoliberal en agravar las condiciones de vida de la mayoría de la población, esa perspectiva de 2% de crecimiento no nos permite, digamos, ninguna perspectiva optimista en términos de empleo, en términos de mejoramiento de los salarios reales. Eso nos diría que en los próximos meses no va a haber ningún mejoramiento en el bolsillo de la gente. Ese es un punto, ¿no? Y dos, si se está planteando 5% hacia el año 2000 en una perspectiva de incertidumbre sobre la situación de la crisis internacional, quiere decir que a lo mejor también ahí hay objetivos de tipo electoral, o sea, de lo que se pretende es un crecimiento artificial del 5% del PIB en el año 2000, precisamente para reforzar, digamos, sobre todo los intereses del partido de gobernante, ¿no?
Sí, esto es, bueno, aquí hay una... Si me permiten, porque inmediatamente entraríamos a un puente musical. El señor Jesús Ríos dice, en relación al blindaje se ha planteado por parte del gobierno que sus objetivos son impedir la crisis del fin del sexenio, y él pregunta, ¿pero no implica esto ya una aceptación de que ya está pues la crisis entre nosotros, la crisis de fin de sexenio? Pues bueno, si no del sexenio, de la otra también, sino Irma.
Bueno, en esto habría que considerar también varios contextos, sobre todo el político. Esto que nos ha sucedido durante 4 sexenios seguidos no tiene realmente tampoco la expectativa de que cambie, dadas las condiciones justamente de que no ha habido una verdadera reforma política. Esto habría que considerarlo así como contexto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa incertidumbre permanece. La reforma, lejos de avanzar hacia una verdadera reforma, hacia la reestructuración, por ejemplo, de las políticas electorales, y esto parece que ha entrado también en un marasmo. Entonces, esto es un mal indicio. Y la gente, bueno, sobre todo los funcionarios, los que están arriba, están previendo que había que reforzar, por lo menos con muchos dólares, esta situación. Tiene toda la razón. En este caso, bueno... Hay un pasado histórico que no nos permite tampoco prever algo mejor, desgraciadamente.
Sí, o sea, yo creo que es una vacuna contra la crisis. Eso es una por nada asegura que la crisis no se pueda manifestar, porque eso no lo podemos saber qué factores la desaten, pero sí sabemos que cuando se desata una crisis y hay elementos en la economía mexicana preocupantes, no hay reservas que alcancen para poder, digamos, enfrentar las fugas de capitales que se presentan.
Así es.
Muy bien, si nos permiten, hacemos un breve puente musical y continuamos. Continuamos con Momento Económico. Les recuerdo que estamos platicando sobre el blindaje financiero con la maestra Irma Manrique y con el doctor Arturo Guillén Romo. Bueno, hay una coincidencia aparente, yo creo que es aparente, ahorita me lo dirán ustedes, entre el que haya salido pues este programa de blindaje financiero que se haya elaborado y prácticamente en el mismo tiempo está el rescate otra vez de dos bancos muy importantes, uno de ellos Serfín. ¿Tiene relación, Irma Manrique, esto?
Por supuesto. Digamos que el punto débil, el más débil de esta economía en este momento es justamente el mal manejo del sistema financiero, el mal manejo que se ha dado dentro del sistema financiero. No es un secreto para nadie cómo se ha ido desenvolviendo toda esta crisis bancaria y cómo ha afectado de manera que el Fobaproa se nos volvió un gigante paraestatal. Entonces esto que parece aparte, pues no tiene nada aparte. Desde luego buena parte de los recursos que recibamos tendrán que ir de alguna manera al rescate del sistema financiero. Y es natural, digo, en el futuro es preciso que se sane el sistema bancario, pero para ello se requerirán muchos miles de millones de dólares. Bueno, por lo pronto se calcula que ya pesan 80 mil millones de dólares y ese es un cálculo, yo creo que muy prudente, porque me da la impresión de que es más. Se calcula que en pesos es más de, llegará a diciembre a 1 billón de pesos, en pesos. Entonces, serían 1,000 millones. Entonces, es una cosa.
100 mil millones
de pesos. De dólares, perdón, sí. Entonces, esto que es un problema, una nube negra bastante difícil, en estos momentos se está tratando de alguna manera de rescatar, de poner en sus pies, pero resulta que esto va a incidir de nuevo en la deuda pública. Y esto, en este caso, en la deuda pública interna. Ya en este momento la deuda pública interna es bastante fuerte. La deuda pública interna con el exterior es 25 mil millones de dólares al exterior. Y hay peligro de que no se renueven las líneas de crédito a todas las empresas y todos los bancos que están debiendo. Este es un problema muy grave que se suma al problema de la deuda pública externa. O sea, la deuda total está creciendo a pasos agigantados y no se ve en este paquete, naturalmente, nada que vaya dirigido a la deuda pública interna. Hablamos de deuda pública externa hasta este momento. Entonces, la deuda pública interna, ¿qué va a pasar? Ella depende, esta deuda pública interna, depende tanto de si mantiene abiertas sus líneas hacia el exterior, que se están cerrando, bueno, por lo que se ve en los datos de los diarios y todo esto, continuamente las empresas se encuentran ya con bajo financiamiento externo, pero ya tienen una deuda allí cuyo costo va aumentando en la medida que la tasa de interés internacional va creciendo. Entonces, se prevé que quizá la tasa de interés baje en el tiempo, pero esta es una previsión que hasta el momento no podemos nosotros mantener, y menos las empresas, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro, lo que tú decías, ¿tiene que ver esto del IPAP? Naturalmente que sí. Hay que pensar que quedan solo 4 de los 18 bancos que iniciaron la reprivatización. Y de los 14 que no están presentes, todos tuvieron que ser salvados con fondos Fobaproa. Hoy los 4 que quedan tienen que ser salvados con el IPAP, porque si bien no todos tienen problema, así aparente, bueno, ya están pidiendo, ya se están haciendo fila para que no solamente el Serfín, sino Bancrecer, Atlántico, Promex, todos estos van a requerir de los fondos del IPAP. Y esto va a hacer que nuevamente se haga un Fobaproa, va a ser el Fobaproa 2. Decían que no, pero de veras está resultando y a vuelta de muy pocos meses lo que muchas personas estábamos previendo desde que se creó este instituto. Yo dejo...
Sobre eso yo quisiera, digamos, si me permites, Marina, y Irma, agregar algunas cuestiones. Es decir, creo que tiene toda la razón Irma en ese sentido. La importancia que tiene, digamos, la debilidad del sistema financiero en la problemática nacional. Como ella decía, ya dio los datos. Eso representa alrededor, el costo fiscal del programa de salvamento representa alrededor del 20% del PIB. Entonces estamos hablando, digamos, de un problema de deuda. O sea, finalmente si queremos resumir qué está pasando, pues seguimos en lo mismo. Crece la deuda externa, crece la deuda interna, crece la deuda total. Hay problemas serios en el sistema financiero, ella ya lo mencionaba, el rescate de Serfín, que aproximadamente va a costar, según dicen, $2,800 millones, el rescate de Bancrecer, pero también hay otros rescates que están presentes al nivel de las empresas privadas, como ella decía, o sea, las empresas privadas mexicanas, los grandes grupos, están endeudados en dólares, tienen que refinanciar también sus deudas, y no todos lo pueden hacer, ni están en condiciones de hacerlo. Ya vimos el problema con AMSA para poder renegociar sus pasivos, ahorita venía escuchando por la radio precisamente antes de llegar al programa, como Buget Industrial hoy también deja de cotizar en bolsa porque enfrenta un problema de reestructuración de sus deudas. Entonces, ese es el problema central. Y finalmente, ya sabemos por experiencia histórica que el sobreendeudamiento siempre es preludio de crisis. ¿Cuándo? No sabemos. A lo mejor esta no llega, pero siempre un nivel alto de endeudamiento es preludio de una crisis. Pero si me permites nomás lo último, yo creo que hay una relación todavía mucho más directa entre el rescate financiero y el blindaje financiero. Como lo han señalado incluso algunos analistas en la prensa. Si tú ves, entre el BID y el Banco Mundial nos van a dar $8,700 millones. Ahí sí estamos hablando probablemente de recursos frescos. ¿Pero qué quiere decir eso? Y se dice, bueno, es para apoyar programas de infraestructura sociales. Y programas sociales y de los combate a la pobreza. Sí. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos que gastar $8,000 millones para salvar a los bancos y a las empresas endeudadas, y el presupuesto, tenemos que asegurarle al fondo que no vamos a romper el déficit fiscal, que este déficit fiscal va a ser bajo. Bueno, pues aquí parece haber una transferencia de los recursos del Banco Mundial hacia los programas de pobreza, y eso le permite al gobierno, digamos, poder destinar recursos presupuestales para el salvamento de la banca, y sin alterar las metas sacrosantas de la estabilidad fiscal y todo eso, que pues yo a veces no entiendo hasta qué punto sea tan importante mantener un nivel cercano a cero en el presupuesto público cuando hay tantas carencias sociales y productivas en el país, ¿no?
Pues sí, sobre todo productivas, ¿no? Por lo menos para empezar. Bueno, ustedes me han hablado de esto, ¿no? De las probabilidades, sin saber para cuándo, etcétera, pero de una crisis, porque hay muchos focos rojos, como decía Arturo Guillén, y desde luego, también lo están ahorita diciendo ustedes, una de las debilidades tal vez más fuertes es el sistema financiero. En fin, platícanos, Irma, ¿qué otros elementos pues nos podrían hablar de una crisis? ¿O dentro de este mismo sistema financiero?
Bueno, mira, hay un elemento que no debemos dejar de lado tampoco, que es la cancelación propiamente del crecimiento de las empresas al interior. Es decir, la mediana y la pequeña empresa van poco a poco desapareciendo y siendo de alguna manera fusionadas o desaparecidas por las grandes empresas. Este es un elemento muy grave porque toda esa gente que estaba empeñando los esfuerzos en el trabajo de una pequeña empresa ha quedado suelta o en la economía informal. Un elemento que muy poco se maneja porque además no se puede fácilmente cuantificar es la economía informal. La economía informal va a ir siendo ya un monstruo de mil cabezas que no ha logrado ningún programa de alguna manera someterlo, sujetarlo, porque ni es, digamos, un ente moral, digamos, una persona moral como para producir impuestos, pero eso sí consume bastante del gasto, digamos, de infraestructura en las ciudades y todo esto, ¿no? Es un elemento que hay que considerar porque cuanto más se vuelve crítica la situación, cuanto más se cancelan las posibilidades de planta productiva nacional, más crece, por ejemplo, no aquellas grandes empresas que daban mucha ocupación, sino maquiladoras. El crecimiento, digamos, de la economía maquiladora en este país es, además, parece que está proyectado desde hace tiempo y que es un plan dentro de las grandes países industrializados que los países como México sean simplemente maquiladores. Entonces, se está cumpliendo con aquello que desde hace como 10 años parecía así, ay, una mera especulación, hoy es una verdad. La transformación, digamos, de la planta productiva en empresa maquiladora nos ha dejado en una situación bastante endeble también frente a la exportación. Si nuestras exportaciones son exportaciones de empresas, si son empresas, si son productos, son de empresas las más fuertes, las más poderosas, casi todas ellas transnacionales. Maquiladoras, porque ahora la banca comercial se apoya tomando todo lo que es maquiladora como parte del excedente productivo que se coloca en la exportación. Entonces, esto no realmente nos habla de muchísimos problemas que son también un foco rojo más en que esto, lejos de desaparecer o de ir hacia un modelo de desarrollo, estamos cumpliendo con un modelo de crecimiento que la globalización nos impone.
Marina, para atender a tu pregunta, ¿no? Uh-huh. De si hay elementos para pensar en una posible crisis. Yo creo que las crisis nunca se pueden anticipar, porque hacer pronósticos en materia económica siempre es muy equivocado, siempre se equivoca uno, ¿no? Claro. Pero hay elementos de incertidumbre en la economía internacional y en la economía mexicana, los focos rojos que estamos apuntando ambos participantes, que nos obligan a pensar y ver con cuidado esta situación. Yo decía antes, en este momento hay, Marina, 7 países latinoamericanos en recesión, a saber, sí, uh-huh. Ecuador en recesión, uh-huh.
Fuerte,
Uruguay en recesión, Brasil en recesión, Argentina. Chile en recesión, Argentina en recesión, Venezuela en recesión y México con un crecimiento muy magro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que antes llamábamos los países de mayor desarrollo relativo de América Latina, pues todos esos países de mayor desarrollo relativo ahorita están en recesión y con problemas muy serios. O sea, hay muchos analistas que piensan que probablemente, y esa es una de las cuestiones que discutíamos en el seminario que tú mencionabas al principio del programa,
el que tuvieron ayer y antier,
¿sí? Exactamente. Uh-huh. Hay algunos países de América Latina, en particular Argentina y Chile, Argentina por los problemas de su Consejo Monetario, que le da una rigidez tremenda al manejo de la uh-huh. política económica, y Chile, cuya situación se ha agravado muy fuerte por la caída del precio del cobre y por su alta dependencia de las exportaciones hacia el sudeste asiático, en que pueden crearnos problemas. Pero México no está exento. Y agregando focos rojos, yo diría que hay que agregar el problema de la sobrevaluación del peso. En este momento está arriba del 15%. Claro, es cierto que las circunstancias son distintas a 94, que en 94 teníamos un déficit en cuenta corriente mucho más alto, etcétera, etcétera. Es decir, las circunstancias cambian, pero sabemos por experiencia histórica también que todos los periodos de fuerte sobrevaluación han sido antecedente de crisis recurrente. Más bien, las crisis del sector externo y las crisis de la economía mexicana están vinculadas siempre a fenómenos de sobrevaluación. Así fue con Salinas, así fue con López Portillo, y así podría volver a ser ahora si no se modifican esas políticas que estamos siguiendo, ¿no? Pero parece que en este país hablar de modificar las políticas, pues es algo que ayer al señor presidente parece que le provocaba mucha molestia por parte de un planteamiento de un gobernador, en el sentido de que hay que discutir el modelo económico. Y eso es también preocupante, porque todo apunta a que vamos a continuar dentro del mismo modelo que ya ha demostrado que ni nos salva de las crisis y que tiene un efecto social funesto. Y la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario, como decía Irma al principio del programa, implica la continuidad de una línea política. Se están comprometiendo, por ejemplo, ahí a privatizar la industria eléctrica, no obstante la amplia oposición, y yo diría existe aún dentro del partido oficial, dentro del PRI, para poder avanzar en la dirección de una privatización de la industria eléctrica. Y yo creo que al contrario, en lugar de molestarnos por la discusión del modelo económico, es muy sano que en este momento se empiezan a discutir esas cosas. Incluso los precandidatos del PRI están empezando a plantear esos problemas. Se puede decir, y yo creo que es totalmente real, que quizás, por ejemplo, el que Roberto Madrazo diga que hay que modificar el modelo puede verse como un gesto de cinismo, pero yo lo que rescataría es la necesidad que en este momento, tanto dentro del propio partido oficial como en las fuerzas de la oposición, se discuta la problemática económica y el tipo de país y el tipo de política económica que queremos que se aplique para solucionar los problemas, ¿no?
Bien, voy a dar entrada a algunas llamadas porque se me han acumulado. Javier Carrasco pregunta, ¿cuánto es en millones de dólares la deuda externa? ¿Se sabe el dato así?
Alrededor de 160 mil millones de dólares más o menos. Digo,
oficial.
Aprox.
Sí.
De deuda total.
De deuda total.
De ahí, una parte es pública y otra parte es privada.
Ya, el señor Horacio Ramírez dice, yo quiero saber por qué razones sigue continuando el aumento del endeudamiento público con el sistema financiero internacional en miles de millones de dólares y cómo resulta perjudicado el contribuyente mexicano. Bueno, es un poco todo esto que hemos estado
platicando. Que ya que discutimos hace un momento, sí, ¿no? Sí.
El señor Miguel Ángel Valderrama dice, ¿por qué rescatar bancos privados con recursos públicos? ¿Por qué no dejarlos quebrar y que la banca vuelva a convertirse en un servicio público para beneficio de la nación? ¿Cuál es la posición correcta desde el punto de vista económico? Pregunta. ¿La del PAN, que apoyó la creación del IPAP, o del PRD, que se negó a toda negociación? Comentarios.
Bueno, obviamente que es evidente que el programa de salvamento financiero fue un programa que salvó fundamentalmente a todos los bancos. Sí, bajo el criterio de que se estaba salvando los ahorradores, se salvó al sistema bancario. Y no hubo elementos, digamos, para apoyar más medidas en términos de que se dejara quebrar los bancos. Es obvio que tampoco se puede dejar quebrar todo el sistema financiero, ¿no?
Exacto.
O sea, no hay ningún país que pueda soportar.
No es cosa de que se... A ver, esto me gustaría porque que me lo platicaran un poquito más, porque pues sí. Digo, bueno, todo el mundo nos molesta que nos estén, digamos, salvando los bancos, sabiendo pues todo esto... Pero sabemos que tampoco pueden dejarse tronar, ¿no?
Así es que se considera uno de los pilares, digamos, propiamente de todo sistema económico, el sistema de financiamiento. Si no hay un financiamiento, un sistema de intermediación en donde se tome el ahorro interno para distribuir entre la inversión, pues es que, vamos, estamos hablando de otro tipo de cosa. Este es un sistema capitalista y así tiene que funcionar y por lo tanto hay que... ser congruentes en que el sistema bancario no puede dejar de funcionar, pero hay los peros, ¿no? No,
pero tan, ahorita yo creo que serían muchos peros, ¿no?
Sí, porque
no
ya
está sirviendo de intermediario.
Exactamente,
¿no?
Mira, se dio un rescate muy fuerte ya con el Fobaproa y que han hecho los bancos. Esto es algo que debiera verse en perspectiva. Los bancos deben dedicarse a una cartera de crédito, bueno, si tú quieres muy bien afianzada con muchos avales, pero debe haber un sistema de financiamiento que no hay. ¿A qué dedican los fondos que tienen los bancos? A especular en la bolsa. Su cartera de inversión es mayor que la cartera de crédito. Esto es una irregularidad.
Y a
esto
vivir sí. De Fobaproa, pero
pues sí.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Bueno, entonces, ¿sabes? Esto no es estar cumpliendo con su deber como sistema bancario. Debe haber un sistema bancario. Yo no creo que debiera forzosamente pensar en una banca estatizada. No. Pero sí en una responsabilidad por parte de quien tiene los bancos. Y en esto sí habría que ser muy cuidadosos respecto a quién se le da la comisión, digamos, de ser una entidad de este tipo. Ahí sí, digamos, las autoridades monetarias debían haber tenido el cuidado de a quién le entregan cada banco, a quién le van a incluso a vender el banco. No es posible que los banqueros que se establecieron en los 91, ¿verdad?, aquellos nuevos banqueros, se dedicaron a mover los bancos como si fueran empresas de fabricación de telas o qué sé yo, de ropa. No es lo mismo una empresa productiva que una empresa que maneja dinero, que ese es su leitmotiv. Entonces, en parte, digamos, la falta de ¿cómo se dice? Pues de profesión en esto fue muy importante. Pero por otra, también la falta de probidad. Y en esto yo creo que no hubo una selección adecuada por parte de la autoridad respecto a quién le voy a dejar un banco, porque un banco no es cualquier empresa. Esto es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, los bancos debieran dedicarse a lo que deben, a la intermediación financiera, que es eso, captar ahorro y dar inversión, o prestar pues para inversión, no para estar captando recursos y estar jugando en las bolsas. Mira por qué el índice de la bolsa es tan alto, porque casi todo el dinero está ubicado realmente ahí en las bolsas. Es increíble que mientras tenemos muchos problemas de estructura económica, la bolsa está subiendo. Bueno, parece una contradicción enorme, pero es esto, la mayoría de las personas poseedoras de recursos y que son en su mayoría dueños de grupos financieros, hablando de esto, que son dueños de bancos y además dueños de empresas, dueños del capital, están más bien en las bolsas, jugando especulativamente con el dinero, si no es que colocándolo fuera. Realmente esto no es ninguna cosa extraña,
claro,
¿no?
Pero es lo que entonces, está sucediendo, y tú me hablas de lo que debería hacer para poder mantenerlo.
No, pero sí, bueno, está sucediendo, pero dentro del salvamento financiero, Marina, tampoco tendría por qué haberse salvado operaciones irregulares.
Así es.
Y como buena parte de la privatización bancaria consistió en operaciones, esas nunca debieron haberse sido rescatadas, porque los dueños de esos bancos, que formaban parte de un grupo de interés político ligado al expresidente Salinas, tienen el patrimonio suficiente como para poder cubrir esos quebrantos, ¿no? Y eso nunca se enfrentó, ni se ha enfrentado adecuadamente.
No, y ahora se va, ahora se va de con las auditorías, resulta que nadie puede saber nada. Esto también es irregular, ¿verdad? Creo que los ciudadanos tenemos derecho a saber qué es lo que ha pasado con esos fondos tan enormes, ¿no? Quizá ya hubiéramos pagado buena parte de la deuda pública con todo eso que, como dice Arturo, sus patrimonios cubrirían. Pero resulta que todos están bien, bien cubiertos, ¿no? De alguna manera tienen la espalda bien cubierta, incluso por los propios nacionales, eso es lo gravísimo.
Claro, bueno, rápidamente doy aquí lectura y me contestan así, así en conjunto, se los leo porque nos queda poco tiempo. Jesús Ramírez Núñez dice, en el aspecto político, en el supuesto de que la oposición ganara la presidencia del 2000, el mal llamado blindaje financiero serviría de algo ante la fuga de capitales de los empresarios, pregunta.
Claro. O sea, no quiere decir que el blindaje financiero no fuera en un momento dado útil. Necesario o útil, pero yo creo que, qué bueno que lo pregunta el radio escucha, el señor Ramírez, porque necesitamos también un blindaje político, y yo creo como él que no hay mejor blindaje político si no hay una transición importante a la democracia, si no hay una reforma política que está pendiente como reforma final, ¿no? Y esto implica para la oposición un gran reto. Yo creo que es tiempo de dejar atrás aspectos de tipo ideológico, egoísmos personales y poder avanzar en la dirección de un frente opositor que resuelve el problema histórico de este país, que es la carencia de un sistema político democrático, ¿no? La existencia de un sistema político basado en un partido de Estado. El fin del partido de Estado es algo indispensable en este país y parece muy difícil que eso se alcance sin un acuerdo entre los grupos opositores que implicaría también un mínimo programa de gobierno, ¿no? Sí,
una entonces, plataforma real.
José Luis Sánchez Delgado dice, bueno, felicita al programa y a ustedes. Dice, ese préstamo que han llamado blindaje económico, según para prevenir la crisis, ¿no realmente es que ya estamos en crisis económica? Estos recursos que acaba de inyectar el Fondo Monetario y el Banco Mundial fueron aportados con la finalidad de seguir manteniendo en el poder al PRI, ya que se acercan elecciones del año 2000. Opinión, Irma. Pues, digo, no sé si al PRI, pero
bueno, sí, por lo menos lo dijimos, yo al menos insistí en eso, hay una relación muy directa entre el blindaje y la necesidad para el gobierno de que el PRI gane las elecciones del año 2000, ¿no? Eso es indudable.
De hacer una transición lo menos cruenta posible, pero como decía el otro audioescucha, más vale poco que nada, ¿verdad? Sí está bien, o algo que nada. Está bien el blindaje financiero, pero no estamos a salvo de una crisis con el blindaje financiero. Definitivamente no. Esto no la elimina por completo, digamos. De alguna manera serviría de
un
bastoncito, ajá, pero no sería por completo. Eso no sería de ninguna manera un aval suficiente, ¿no?
Muy bien, José Rosendo hace rato comenta, tenemos muchos economistas de renombre. Ojalá participen con ética en la economía del país. Cristina Núñez comenta, los nativos americanos no conocieron, a Darwin, están conscientes de lo que solamente pueden consumir y cuidar sus tierras. En el mundo civilizado son los hombres los que ejercen el poder y han destruido al mundo y la humanidad. La gente tiene que aprender a ser razonable. Bueno, este es el comentario de Cristina Núñez. Y como nos queda nada más, como un minuto. Realmente no podemos dar conclusiones, no podemos mencionar las perspectivas que yo había visto por aquí que pudiéramos realizar, pero me podrían decir en medio minuto cada uno qué hacer, qué vamos a hacer en este país con estas broncas tan fuertes.
Bueno, nosotros poco podemos hacer, pero sí quizá hacer alguna reflexión de recomendación, ¿verdad? Yo creo que ha habido un deseo desaforado por mantener un ritmo de crecimiento, ya, como Arturo, pues muy moderado, muy bajo, pero mantener crecimiento. Yo creo que aún moderarlo más no estaría por demás, porque esto de alguna manera evitaría tanto o más endeudamiento. Yo creo que un ritmo menor no sería mala meta. pero tampoco sería mala meta flexibilizar eso que se llama el régimen de flotación libre. Yo creo que dejar el régimen de flotación libre de alguna manera, si hay una devaluación, bueno, recae siempre sobre la mayoría. Vaya, si hay una devaluación, bueno, no importa porque es el régimen de libre flotación y no hubo salida de capitales, pero esto sí va a tener impacto sobre el pueblo en general, ¿no? ¿Por qué? Sobre su salario, sobre su empleo. Al abaratarnos excesivamente, resulta que estamos en total desventaja.
Se nos va el tiempo, ¿no? Yo nomás insistiría en dos cosas. Sí. Una, la necesidad de modificar el modelo económico.
Eso es.
Avanzar la discusión hacia un modelo económico alternativo, y dos, enfatizaría la necesidad de avanzar en la democracia, el tránsito, la consolidación de un régimen democrático es fundamental para este país.
Muy bien, bueno, pues sirvan las palabras de Arturo Guillén para despedir este programa. Agradecemos su participación y nos despedimos en la operación técnica Socorro Montes, realización de Ala Tapia, asistencia de Mariana Pichardini. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México transmite en los 860 kHz amplitud modulada, 9600 kHz, frecuencia internacional de onda corta, banda de 31 metros.